Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast de entrevistas intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo. Y cada dos semanas trataremos sobre distintos temas que nos ayudarán a entender esta evolución cósmica desde distintas disciplinas. La gran historia también nos acerca a pequeñas historias que tienen un largo alcance. En esta ocasión nos lo va a contar Gabriel Gromatzin, desde Argentina. La partida de su hijo Dan significó el comienzo de un bellísimo proyecto social, la Fundación El Leoncito Dan, desde donde continúan con su legado, aportando ayuda de distinto tipo a las comunidades más desfavorecidas. En este nicho, Gabriel encontró en la gran historia una poderosa herramienta para impulsar el interesante proyecto educativo del que hoy nos habla en esta conversación que tanto he disfrutado y que espero ahora puedas disfrutar tú también. Muy bienvenido, Gabriel, a El Amanecer Terrestre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
Bueno, muy bien, muy entusiasmado, muy halagado de ser entrevistado en este espacio que me parece una revelación y desde ya todo eso me conmueve, ¿no?
Muchísimas gracias por estar aquí, por dedicar un ratito de tu tiempo a contarnos sobre tus proyectos. Para mí también es muy emotivo tenerte aquí hoy, eres de los pocos gran historiadores americanos que he conocido en persona, ¿no? Tú te mueves mucho y aunque tengo muchos contactos en Latinoamérica con otras personas que trabajan en gran historia, gracias a tu movilidad sí que nos hemos encontrado en alguna parte del mundo. Luego, si quieres, hablamos de eso. Y también, si quieres, nos cuentas ahora por qué viajas tanto, ¿no? Y qué relación tiene también tu trabajo con la gran historia, que es el tema de este podcast.
Bueno, en principio, contarte que mi trabajo en sí es agencia de viajes y tal vez uno dice, ¿qué tiene que ver con la gran historia? Bueno, a mí desde chico me movió un gran motor que fue la curiosidad. Me interesó muchísimo ver qué pasaba en otros lados del mundo. Desde los 11 años que me tomé mi primer avión, y ya son muchos años, te lo puedo garantizar, y desde entonces casi que no me bajé. Y todo el tiempo me mueve alguna otra cosa. Esto me llevó a ser guía de turismo en lugares como Argentina, Israel, el Medio Oriente, y nunca dejé de conmoverme por las cosas por las cuales las personas creen en algo. ¿Qué es lo que los mueve? Israel es un gran centro de peregrinación, el Medio Oriente es un gran centro de peregrinación, Y la gran intriga fue, ¿qué fue lo que ellos, por qué las personas se mueven? ¿En qué creen? Porque en general las historias, sobre todo de la religión, no cierran. Si vos te pones a pensar en todos los milagros que aparecen en las ediciones que son religiosas, en general no cierran. Entonces, digo, que es tan, bueno, esa fuerza impresionante del poder disciplinador a lo largo de la historia de lo que fue el hombre, la mujer, la especie, creyendo en distintos hitos que lo hicieron pensar en que pueden pertenecer a una Grey, eso a mí me conmovió profundamente. Y esto me lo dio un poco la respuesta a un autor que es Harari. Y Harari dice que somos ficciones, estamos hechos de ficciones y en ellas creemos. Desde entonces, yo que creía un poco, dejé de creer y fui en busca del objeto. Y el objeto es la ciencia. No fui formado dentro de la ciencia en sí, aunque tengo mi título de la Universidad Hebrea como geógrafo y de la Universidad de Buenos Aires como políticas ambientales y territoriales, nunca fui a la ciencia dura. Entonces fui un poco en busca de eso para saber de qué están hechas las cosas. Porque si nosotros estamos hechos de ficciones y creemos en las ficciones, ¿de qué están hechas las cosas? Y esa respuesta la encontré en la gran historia. Un poco por formación continua que yo busqué, y eso es lo que me dio la puerta para decir que todos los chicos a los cuales yo venía educando, porque también me ocupé de educación, tenían que tener la formación de entender el porqué de las cosas y no quedar solamente con las historias de creación que nos contaban desde chicos.
Y fruto de todos esos viajes y de esta manera de aproximarte a la gran historia, buscando esas respuestas a preguntas propias y personales, tienes un artículo, ¿verdad?, publicado en el año 2019, que dejaremos en las notas de este episodio, sobre esta gran historia en Argentina, ¿verdad? Nos gustaría conocer un poco más sobre este interesante trabajo. ¿Qué te apetece contarnos?
Bueno, Argentina tiene grandísimas concentraciones de especificidades y dije, acá hay un lugar para la gran historia, porque en poco espacio territorial pasó de todo que tiene que ver con la gran historia. Es decir, los 8 escalones de no volver hacia atrás porque cambiaron tanto las cosas ocurren clara y manifiestamente en la Argentina y en
¿Te
un espacio muy
refieres?
reducido.
Perdona.
Estoy hablando de las formaciones geológicas, estamos hablando de el gran encuentro de los grandes nidos y los grandes orígenes de los dinosaurios. Hoy tenés para encontrar en las formaciones geológicas que están ahí para ser expedicionados y buscados, cientos de ejemplos de toda la evolución de aquellos grandes mastodontes que caminaron por nuestra tierra, y es en ese lugar, con un panorama completamente diferente al que conocemos hoy, porque hoy hay estepa en la Patagonia. Eso fue una gran sabana casi africana. Entonces, pensar en esas dimensiones, en los grandes árboles que hoy no son más que bosques petrificados, dieron origen a las grandes especies que nos precedieron y que fueron cuna de movimientos históricos en la evolución del planeta de una manera muy entretenida y muy a flor de la tierra, porque está todo ahí. Y está todo por verse. Podríamos decir que es un gran vergel de las especies de estos grandes fenómenos de animales que dieron la oportunidad con su desaparición a que estemos nosotros.
Entonces, cuando te referías a esos 8 grandes escalones que haces mención en el trabajo, en el artículo, es basándote en los umbrales que se definen en el Big History Project, ¿verdad?
Exacto, el modulador o el contemporizador o el moderador que nos da la Big History Project son los 8 escalones, y dentro de eso Argentina se destaca por, vamos a decir, unos minutos de aquella línea de tiempo, que son los minutos que van entre minutos, hablando en la evolución cósmica, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a toda la parte que es de los 225 millones de años hacia atrás hasta hace 65 millones de años hacia atrás, donde viven y se conforman los grandes y evolucionan los grandes mastodontes que son los dinosaurios, y donde tenemos bosques petrificados que datan de 100 millones de años atrás, para terminar en ese artículo con un tour por las Cuevas de las Manos que nos traen a minutitos atrás en esta evolución cósmica, que son 9.500 años atrás, es decir, la presencia artística y testimonial del Sapiens en nuestras tierras. Y todo eso a minutitos de caminar de un lado al otro, porque no hay que recorrer más de 800 kilómetros para encontrarse de un punto al otro. Por eso armé el Tour de la Gran Historia en la Argentina.
Uh-huh. Y cuéntanos, ¿qué aceptación ha tenido ese tour? ¿Qué impresión tienes acerca de esta nueva manera de interpretar el espacio y el tiempo que puede interpretarse también en ese espacio? ¿Cómo crees que la gente lo ha ido asimilando o disfrutando?
Bueno, yo te digo primero que lo tenemos como venta comercial. Ajá. En un recorrido que es posible hacerlo, primero de todo, porque vas mechando el conocimiento cósmico de esa antigüedad junto a las atracciones que tiene la Argentina. Y ninguna atracción turística argentina está desligada a esa gran historia. Es decir, vos no podés pasar por toda Argentina, porque hablamos de la Patagonia, en definitiva, en esos 800 kilómetros. Pero si vas a toda Argentina, vas al centro del país, como es La Rioja, Catamarca, son nidos de dinosaurios que aún no fueron descubiertos. Entonces, ahí tenés una relación estrechísima. Entonces, armamos un tour que comercialmente camina, y esto es literal porque los vendemos nosotros y los instruimos nosotros, y a su vez, la aceptación entre los niños con los cuales hacemos el trabajo educativo es fabulosa. Primero porque pueden entender que los dinosaurios no nos acompañaron a nosotros ni vivieron en la época en que, de la que nosotros somos originados. Esto que parece una trivialidad para todos aquellos que saben de la historia cósmica, no es sabido por la gente, no es sabido por los niños. Piensan que nosotros hemos convivido, sobre todo porque nos muestran a los dibujitos animados, que son nuestra fuente de inspiración, donde está todo bien, pero ese principio ya hace que, ¿cómo? Yo no voy a tener oportunidad de ver un dinosaurio de verdad. Bueno, esta es la primera desilusión que deviene en curiosidad, y esa desilusión hace que los chicos tengan muchísima, pero muchísima curiosidad y quieran jugar y participar en ser paleontólogos por un día y ser arqueólogos por un día y empezar a descubrir, a ser gran historiadores por un día. Y en eso hacen cola, porque ese conocimiento en la escuela no está, lamentablemente. No está en la currícula, no está en la escuela. Yo he ido por... No quiero hablar de las desilusiones que tenemos con la escuela formal, pero sí decirte que hace falta este conocimiento. Y pica tanto, y los pibes se mueren por intervenir en estos programas y en estas actividades.
Pues me gustaría que ahondases un poco más en esta parte de tu trabajo en Gran Historia, que como nos estás contando, está centrado en esta labor educativa que realizas en el contexto de la Asociación Civil El Leoncito Dan. También podéis ver en las notas del episodio todos los enlaces relacionados con esta asociación. Ahí vuestro trabajo institucional de la Gran Historia lo realizáis en las actividades, como nos estás contando, con niños, en concreto en comunidades carentes que necesiten ese apoyo extra, como nos estás contando ahora, que no se da en la escuela, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta asociación y sobre estos niños y también por qué es importante este proyecto y cómo se adapta la Gran Historia a esta casuística de educación tan, tan concreta.
Yo entiendo que mi primera aproximación a los lugares carentes es tratar de resolver problemas y ver cómo los chicos o los adolescentes, que son hoy gran parte de la pobreza del cuadro representativo de lo que es los números de la pobreza y el impacto que ellos sufren, es de lo más complicado que se produce en la Argentina. Entonces, cuando uno va a hacer un trabajo social, piensa en dar herramientas para solucionarlo. Entre ellos, apareció, por supuesto, por mi gran curiosidad, dar elementos de cómo son las cosas, cómo funcionan, de qué están hechas, por qué hay estrellas, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué somos lo que somos. Cosas que los chicos, al principio, en la gran pregunta y en acercarlos, esto tenían una detección que realmente tenían bastante, era un hueco que había que llenar. Entonces, la gran historia nos dio estas herramientas, y tan solo por preguntar de qué estamos hechos, de dónde llegamos, dio preguntas de la evolución que los chicos tuvieron que responder, y entonces fue toda una transformación, porque se dieron cuenta que no podían tener solamente la historia de origen que ellos tenían, sino que tuvieron que recurrir a lugares como la ciencia, que antes ellos ni siquiera tocaban. Entonces, este programa educativo que surgió de manera espontánea fue teniendo casi, te diría, materias o temas en los cuales los chicos empezaron a profundizar en distintos talleres. Por ejemplo, talleres de paleontología, ser paleontólogo por un día. Jugaban a todo lo que tenía que ver con los dinosaurios en distintos puntos de la Argentina y ver cómo nosotros podíamos descubrir desde, en forma animada, en forma corporal y si querés, de manera jugada, con distintas actividades, cómo eran los dinosaurios de nuestra Tierra. Después, cómo eran los escenarios, por qué había esos dinosaurios y de qué se alimentaban. Eso te llevaba a las grandes sabanas llenas de árboles enormes de 15 metros, que hoy no se podrían pensar en la Patagonia. Ahí estaban floridos y hacían su huerta y hacían sus árboles y podían conformar una interacción, es decir, juegos interactivos a armar ese escenario. Y finalmente, como gran símbolo, digamos, era armar la bandera de cada comunidad. Cada comunidad tenía las manos de los niños. Los niños conocían la historia de la Cueva de las Manos, cómo a través del testimonio que querían dejar hace 10.000 años estos primeros pobladores, ellos también se hicieron propios. Y ahí jugó un tema de la mística. Vamos a poner nuestras propias manos, y así como las 950 manos que están en las Cuevas de las Manos, ellos dejaron 950 rastros de sus manos con pintura moderna, no, pero sí de la misma manera, pintándose con una especie de soplador, digamos, y una especie de flautita que despedía colores, no de sangre o de vegetales, sino de pintura, y podían pintarse las manos y dejarlas registradas en la bandera. De ese modo, las banderas llevan el nombre de la comunidad y las manos. Entonces, con eso hacemos el testimonio de que somos parte de esa gran historia a través de la Cueva de las Manos. Son ejemplos simplemente de interactivos como nosotros llevamos a cabo el proyecto educativo.
Y me gustaría que nos hablases un poquito más sobre la asociación en sí, dónde se contextualiza ese proyecto educativo.
Ese proyecto educativo tiene 11 barrios, 11 comunidades a lo largo de toda Argentina. Está hecho en una idea que tiene que ver con la partida de mi hijo. Mi hijo partió a los 22 años por una enfermedad, pero él en sus 300 ocupaciones y salidas y quehaceres era también un trabajador social. Iba con un grupo a distintas comunidades carentes y lo llenaba lo llenaba de vida. ¿De qué manera? Iba con un títere animando a los chicos, y le decían el flaco del títere, el flaco del leoncito, porque el títere era un leoncito, y de ahí salió el nombre de la fundación, que se llama El Leoncito Dan. Nosotros, como padres arrasados por la partida de nuestro hijo, no sabíamos qué hacer. Con unos pesos que Dan había dejado, porque él ahorraba para ir a Londres y viajar y hacer estudiar en el exterior, nosotros los fuimos repartiendo a las distintas comunidades, y las comunidades nos decían: queremos hacer algo en memoria de Dan. Y gracias a ellos se armaron 11 comedores a lo largo de estos 13 años que ya lleva la fundación. Y esos comedores no son solamente construcciones de un espacio, sino también es la construcción de un espacio de trabajo educativo. Un comedor que tiene chicos carentes vienen con sus madres carentes, con sus padres, con sus familias, y son comunidades que necesitan. Entonces nosotros les abrigamos con lo material, pero también con el alma, y sobre todo con todo el tema educativo que nosotros elegimos, que es la gran historia.
Uh-huh. ¿Y cuántas personas hay participando en este proyecto? ¿Cómo os repartís por esos 11 barrios de los que nos estás hablando?
Nosotros tenemos de manera indirecta unos, te podría decir de manera directa, unos 100 voluntarios, y de manera indirecta otro tanto, es decir, 200 voluntarios en toda Argentina. Pero también llegamos a casi 5.000 niños. Cuando llegás a 5.000 niños, estás llegando a las familias, ¿no? También, porque los chicos no vienen solos, entonces el número debería ser exponencial. Así que humildemente estamos llegando a esa cantidad, digamos, limitada de chicos, pero un poco ellos tienen la marca del Leoncito Dan a través de estos programas educativos.
Es impresionante, impresionante este trabajo que estáis haciendo y cómo también lo habéis articulado de esta manera, utilizando la gran historia como herramienta pedagógica para acercarnos también, como nos explicabas antes, a otros campos más específicos de la ciencia, demás, que puedan ver tan, tan lejanos y de esta manera integrarlo en su cotidianidad y que sirva para su formación. Me gustaría ahora, si te apetece, que nos des tu punto de vista sobre cuál puede ser el futuro de la gran historia, por ejemplo, en Argentina. Sabemos por tu proyecto que tiene un gran presente, pero ¿cómo verías tú, o, bueno, quizá tus deseos, ¿no? para un futuro de la gran historia en tu país?
Bueno, contarte que para mí la gran historia es un caballito o una montura de la cual nunca desmonté y la cual me dio rienda suelta para que pueda yo llegar a distintos proyectos que sean de materialización inmediata. Yo creo profundamente en esta movida, como decimos acá, pero también me parece que el apoyo del desconocimiento que incurre, digamos, la currícula o los que forman la currícula, más todas las instituciones, que me pasó más de una vez, de qué me estás hablando o qué es lo que, a qué te referís, y no lo pueden digamos, incorporar, y mucho menos tratar de entender. La poca empatía me da un poco de desesperanza, si vos querés. Ante esa desesperanza, nosotros que somos muy tercos en nuestra asociación y en nuestro modo de ser, vamos para adelante, y en eso somos más que constantes, y tratamos tratamos de generar el conocimiento que falta en los distintos estamentos. Pero yo te quiero decir algo que hace poco me llamaron de un lugar y yo publiqué un artículo que me parecía que hoy lo que faltaba en la currícula es un estudio para el cambio permanente. Entonces lo que escribí fue, sintéticamente, aplica a un poco la gran historia. Y es que ninguna educación va a ser posible para los chicos en general si no van a estar preparados para el futuro que se les presenta día a día con cambios drásticos. Estos cambios drásticos no lo enseña la currícula normal. La currícula normal está encasillada en programas que tienen, si vos querés, 300 años. Nosotros la heredamos de Europa. Esa era una currícula que estaba armada para una sociedad militar y de línea de producción. Entonces las escuelas inglesas, francesas, españolas, tenían que educar para eso. Los gobiernos se ocuparon de poner a todas esas personas en esas líneas de producción y en esas líneas de combate. Para eso las prepararon. La currícula siempre fue de atrás, pero estaba armada para 3 o 4. El conocimiento que se adquirió fue brutal, porque hasta ese momento tal vez el conocimiento era muy bajo. Nada cambió del año 0 al 1500, pero del 1500 para acá cambió drásticamente y desde hace 100 años cambió mucho más. Ahora, ¿qué cambió en la currícula? Poco. La currícula siempre viene de atrás, pero varios pasos de atrás. A pesar de la modernización que tiene cada una de las escuelas o los métodos que use, las currículas vienen de atrás. Entonces, para mí, la gran historia que te enseña a usar la perspectiva y pensar que el hombre como especie, el sapiens como especie, produjo un antropoceno, es decir, logró cambiar la geología, si vos querés, en términos brutales, tan solo por su intervención como especie, ya te debería hacer mirar distinto las cosas. Y pienso que esta perspectiva se puede dar a través de la gran historia. Esto que parece una proclama, habría que llevarla a los lugares más chiquititos y empezar a compartir esta perspectiva. Porque el gran problema es que no se estudia la... Si vos tenés perspectiva, podés ubicarte como un polvo de estrella. Y ahí sacás tu homocentrismo, tu lugar como especie en el centro de todo y podés empezar a contemplar el universo en ese amanecer, como lo propones vos en tu espacio, y decir, wow, somos menos que esto, no somos tan grandes ni tan importantes. Ayudemos a que el mundo que nos rodea, el universo que nos rodea, esté mejor. Y tal vez ahí podamos resolver nuestros problemas, que son los que nos están agobiando, y se vio en la pandemia. La pandemia fue un sinnúmero de no saber cómo responder a distintos problemas que eran elementales. Porque hoy, querramos o no, somos 7.500 millones de cabezas iguales en todo el mundo, con las mismas aplicaciones, con los mismos Zoom, con las mismas banderas, el cerebro fue hacia un determinado lugar y del cual nos movieron un poco y no hemos sabido cómo reaccionar. Pero nos hemos quedado en nuestro lugar de central y ante el mínimo problema no hemos podido resolver. Se vio en las políticas, se vio en los gobiernos, se vio en el reparto de vacunas, se vio en las miserias y hoy se ve en la guerra. Hemos retrocedido a una pregunta que ya estaba resuelta. Y lo que nos hizo especie fue la colaboración, no fue el nacionalismo por el nacionalismo mismo o la territorialidad. Se puede ser nacionalista y no tener que pensar en que estamos regalando las cosas por no colaborar. Y los líderes no han estado a la altura, y mucho menos las personas. Entonces creo que la gran historia tiene un lugar central creo que tiene un espacio fundamental para que los aprendices o los que o las personas que la encaran sepan de qué están hechas las cosas, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso nos va a hacer mejor como especie y todo lo que nos rodea.
Te planteé la pregunta un poco desde tu posición, y ya que tu experiencia en Gran Historia es casi todo en tu país de origen, en Argentina, pero nos has dado una respuesta completamente global. Me imagino que eso es algo inherente también al estudio de la Gran Historia. Pero quiero seguir tirando del hilo, ¿vale? Porque ya sabemos que la Gran Historia, como Big History en el mundo anglosajón, y bueno, pues sabemos cómo se está introduciendo a través del Big History Project en muchos institutos de educación secundaria y bachillerato en lugares como Estados Unidos, Canadá, en Australia. Vámonos hacia nuestro mundo latino y como ves ahí, ¿tú crees que es necesario desarrollar materiales de esa manera, que estén en nuestro idioma, para que logremos poco a poco ir permeando en esos currículos educativos? ¿O crees que lo podremos alcanzar de una manera diferente desde otro punto de vista?
Uno de los problemas con los cuales yo me topé es la falta de contenido, desde ya que y Latinoamérica no es bilingüe. Entonces, hablar de que está en el mundo anglosajón, como bien vos decís, está apuntado todo al nivel anglosajón y el hemisferio norte. Uh-huh. Hay lugares de Asia que no tienen ningún problema en el idioma, entonces pueden tomar un paper en inglés y transmitirlo. Nosotros no podemos. Entonces, tenemos que mandar a traducir todo. Si bien hay traductores y los telefonitos te llevan a eso, el lugar interactivo sale de la facilidad de los contenidos. Los contenidos no llegan y por ende es muy complicado no tener esta Biblia, digamos, o estos primeros pasos de decir, bueno, desde acá encaro un programa curricular que pueda ser amigable con la realidad de estas comunidades. Además hay un problema en Latinoamérica. No resolvió los problemas que tal vez el mundo desarrollado ya tiene resueltos hace años. Vos pensá que la Argentina es un país esplendoroso, sin embargo, tiene problemas de inflación como hace 40 años. Hoy está en 80%. Vos decís, ¿cómo puede ser que ocurra eso? Bueno, el mundo lo ha, si bien hoy hay índices de inflación para Europa y Estados Unidos que son escandalosos, Argentina lo supera ampliamente porque viene de 40 años de inflación y no ha podido dar con eso, con una respuesta ecológica ante esa situación. Entonces, mucho menos se va a poder poner a pensar en una gran historia, mucho menos va a poder pensar en una historia que le parece no superadora. Para mí lo es, pero sin embargo este apoyo necesita de generar contenidos amigables y hacer como una inundación de las nuevas perspectivas que son fundamentales para que nuestro medio y nuestra Latinoamérica pueda tener acceso a estos materiales y a estas respuestas. Pero no tanto a las respuestas, sino más a las preguntas. Uh-huh. Porque estamos, ¿cómo voy a pretender una respuesta? Sería muy presuntuoso. Sin embargo, sí creo que generar las preguntas son los que son las fuentes o los motores de los que nos van a sacar adelante.
Precisamente durante estos días que estamos grabando esta entrevista tenemos en marcha una nueva edición del Aula de Extensión Universitaria sobre Gran Historia aquí en la Universidad de Oviedo, y este año nos hemos dado cuenta que lo importante eran las preguntas y no tanto los contenidos para hacer ese repaso de la evolución cósmica y que ya nuestra audiencia más o menos conoce. Y nos estamos planteando precisamente el curso con una serie de preguntas y lo hemos titulado así, las grandes preguntas en la gran historia, porque creemos que esa manera de adquirir una nueva perspectiva se hace mucho más fácil desde el planteamiento de las preguntas que con la oferta de las respuestas, ¿no? Y ahí estamos intentando también generar ese espacio para una nueva mirada sobre nuestra historia con este planteamiento que nos estabas explicando. Antes de que nos pusiésemos a grabar esta entrevista, estuvimos hablando un ratito y me estabas hablando de algún proyecto que es muy, muy reciente. ¿Te apetece compartirlo así en primicia con nosotras?
Sí, es una alegría para mí contarle a la audiencia que hoy justamente me llamaron por la mañana para decirme que se va a firmar un convenio con una escuela pública que está muy interesada en el proyecto educativo que nosotros tenemos, y por primera vez los contenidos de la gran historia, por lo menos de mi conocimiento, no sé si hay alguien más que lo esté haciendo, va a trascender el lugar informal de nuestra asociación civil para convertirse en algo oficial dentro de la escuela. Por supuesto que la escuela lo va a poner a prueba, no es que ya tomó de la currícula esta, pero es un primer paso de entrar y de abrir una puerta a un espacio que hasta entonces estaba completamente vedado. Y esto nos pone sumamente alegres y contentos y nos entusiasma porque por primera vez van a estar haciendo estas preguntas los maestros y la dirección y los alumnos que van a ser parte del proyecto. Van a tener que estar capacitados en la gran historia para hacerlo, y eso es algo que por ahora no tiene precedentes acá en la Argentina. Entonces nos da una gran alegría poder comunicar esto nuevo que ocurrió justamente esta mañana. Es un trabajo que vengo haciendo hace rato, pero hoy sucedió. Así que cuando esté firmado directamente te la voy a mandar y quiero compartirlo con tu audiencia porque es una alegría impresionante.
Pues es una fantástica noticia y me alegro muchísimo que lo puedas compartir hoy aquí con la audiencia y quizás sirva de inspiración a lo mejor en otros lugares, de gente como tú que esté trabajando desde un punto de vista, como nos explicabas, informal en la gran historia, y que con ese trabajo y esa perseverancia y, como decías, que eres muy cabezotas siguiendo por ello, al final tiene sus frutos y, bueno, quizá alguien en el futuro se ponga en contacto contigo para preguntar, Gabriel, ¿cómo lo has hecho ahí en Argentina? ¿Qué podemos hacer nosotros para que se nos abran estas puertas también en otros lugares? Te agradezco muchísimo que lo hayas compartido aquí con nosotras y te deseo toda la suerte, y ya sabes que desde aquí todo mi apoyo para lo que podamos contribuir desde nuestra pequeña experiencia aquí en esta parte de España también.
Bueno, muchísimas gracias. Es para mí, como decía, un honor y saber que tu audiencia piensa en las preguntas más que en las respuestas y todo este despliegue de tan elemental y tan vasto, que es difícil a veces compendiarlo y pensarlo no como una enciclopedia, sino como la apertura hacia las distintas miradas, es lo que nos hace distintos y son los lugares a los que hay que de los que hay que abrevar y los espacios que hay que alimentar. Así que seguí fuerte, tu espacio es muy, muy diverso, esto es lo que nosotros intentamos hacer cada día, y empatizando siempre, y por muchos más espacios así como el tuyo.
Desde luego, muchísimas gracias. Bien, Gabriel, vamos teniendo ya el tiempo un poco justo y me gustaría, como siempre, para terminar, hacerte la pregunta que solemos dejar para el final sobre tus impresiones, tus ideas, tus sentimientos, lo que te viene a la mente cuando observas esa imagen o cuando observaste por primera vez la imagen de el amanecer terrestre que le da nombre a este podcast.
El amanecer terrestre es toda una metáfora y es toda una realidad. Una cosa es pensarla escuchando el podcast y otra cosa es salir a la terraza, acá en Buenos Aires, que es una ciudad bastante, con edificios bastante altos, entonces hay que subirse a la terraza para ver el amanecer. Y lo empecé a hacer. Empecé a ir ahí para que esta entelequia, que es el amanecer que tú propones, sea real frente a mis ojos. Yo creo que hay una congruencia bastante más importante cuando uno sube a esa terraza. Esto quiere decir, cuando das el paso adelante y decís, esto me ofrece otra oportunidad. Y nosotros estamos acá, empáticamente contigo, para crear oportunidades. Vos lo haces a través de tu espacio, de tu investigación, de tu trabajo académico, con tu gente, tus alumnos, tu audiencia, todo el mundo en el que estás, y nosotros a través de nuestra comunidad. Yo creo que nos une este gran espacio que es la gran historia, que es un hilo infinito que se teje en redes, no se puede hacer solo, que tiene que ver con la formación más que con la información, tiene más que ver con, como lo dijimos, con las preguntas más que con las respuestas, y con el interrogante siempre de decir, ¿qué más puedo hacer? ¿Y qué más puedo hacer por el otro? Entonces, no hay nunca una respuesta final para eso. No la tenés vos en tu espacio, lo cual admiro, y no la tengo yo en mi espacio educativo, que también trabajo para eso. Así que en esta síntesis nosotros estamos juntos y estamos empatizando por ese devenir.
Fantástico, Gabriel. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado esa manera de interpretar la imagen como ese hilo infinito, ¿no? Que forma esta red en la que todos estamos, en la que a veces nos vemos atrapados sin ver, sin embargo, la oportunidad que significa estar en esa red y contar con todos los seres humanos para continuar hacia adelante y, como decía, verlo como una oportunidad más que como una trampa, por esa colaboración a la que aludías y por la que estoy sinceramente muy agradecida por tu colaboración hoy en este programa. Muchísimas gracias, te deseo todo lo mejor para ese nuevo proyecto en esa escuela. Espero que me mantengas informada y mantendremos también informada a la audiencia y que tengas muy buen día.
Muy buen día para todos. Agradecido.
¿Qué te ha parecido este proyecto? Gabriel vive la gran historia con sus chicos con una pasión y un entusiasmo que es muy contagioso. Tengo que reconocer su gran labor no solo llevando a todas esas personas una nueva manera de entender el mundo, la ciencia y la historia, sino también, y lo que sé que le lleva un gran esfuerzo, y más desde su posición fuera de la academia, todo lo que está haciendo para intentar introducir en los currículos educativos esta iniciativa. Todo mi apoyo, Gabriel, desde aquí, para esta gran labor que llevas años desempeñando. Una vez más, me despido, y no sin antes recordarte que si ya has llegado hasta aquí y te ha gustado este episodio del podcast, como siempre te invito a que compartas, comentes y nos regales amor en forma de corazoncitos o likes para poder seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.